Te paras a las 3 de la mañana y sientes que alguien te observa. Se mueven las cosas en tu habitación. ¿Tú no lo has dicho?
Advertencia, se recomienda que este podcast sea escuchado por mayores de edad, pues el contenido producido suele ser sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. ¿Qué tal amigos de No Te Calles? Bienvenidos a este su episodio número 15. Pues muy agradecido con ustedes porque nos sigan escuchando, nos sigan dando su opinión acerca de los episodios. Y de hecho este episodio es seguimiento a una petición, algunas peticiones de las personas que nos escuchan acerca del último episodio de Jesús. Esto será la segunda parte de las anécdotas contadas por él. Espero lo disfruten y comenzamos.
Te recordamos, nuestras redes sociales son No Te Calles MX Oficial en Instagram, No Te Calles MX Facebook y Twitter.
Dentro de las clínicas y hospitales es común que surjan mitos o leyendas. Esto a raíz de ciertos comentarios que pueden aparecer como resultado de experiencias ocurridas durante las guardias o después de una pesada jornada laboral. No resulta raro que las extenuantes jornadas laborales a las cuales están sujetas los médicos se predispongan a ver cosas o personas que en realidad no se encuentran ahí. Pero, ¿qué sucede cuando las experiencias coinciden?
Hola, ¿qué tal? Público de No Te Calles, le doy las gracias a Charlie. Lo prometido era deuda. Me comenta Charlie que les gustó mucho mi primer parte de anécdotas. Son vivencias que uno ya como persona, como enfermero, aprendes a sobrellevarlas como si fuera tu vida cotidiana. Y sin más que decir, vamos directo a lo que venimos. El día de hoy les tengo como tres pequeñas anécdotas. Les puedo adelantar que la primera es una que le ocurrió a mi padre. La segunda que les ocurrió a unos conocidos que no son ni amigos directos míos. Y la tercera es un pequeño pilón que nosotros, la verdad, hasta la fecha creemos en donde vivo que es una leyenda. Ya más adelante les explicaré. Antes que todo, la primera anécdota que me cuenta mi padre sobre lo ocurrido, porque él jugó con la Ouija cuando tenía como unos 17, 18, es que nunca me ha contado qué ocurrió al final después de haber pasado lo que vivió él y sus primos. Ahora sí que se podría decir que es una anécdota sin un final concreto o conciso. Así es que comienzo. Mi padre, casi siempre que eran vacaciones de verano, cuando él estaba de la primaria a la secundaria, en ese periodo, iba y se la pasaba con sus primos, que vivían ahí en Xochimilco, lo mismo que otros tantos primos. Entonces, casualmente, en ese tiempo que ya empezaban a crecer, que llevan directamente a la preparatoria, digo que no recuerdo si fue de los 16, 17, de los 17 a los 18, la verdad no recuerdo. Y dice que uno de ellos, un amigo, le dijo que compró una Ouija, que empezaban a salir en ese tiempo en el mercado como si fueran juguetes, tú ibas y las comprabas. Entonces ellos se ponen a jugar un viernes en la tarde-noche, pero suben al cuarto piso de la casa. A esa casa yo fui años después y es una casa grandísima. Tan grandísima es que los tres primeros pisos son la casa. El cuarto piso y la azotea pues lo ocupan de bodega porque es grandísima. Entonces deciden jugar en el cuarto piso. Dicen que todo terminó bien, hicieron preguntas comunes y corrientes, porque casi siempre mi papá y sus primos no quieren hablar de lleno del tema. Dicen que todo transcurrió bien hasta que pues dejaron de jugar. El sábado transcurrió, con normalidad para ellos. Al día siguiente, sábado, no hubo nada. Ya para el domingo en la tarde-noche, Uno de sus primos, que es el que vive en esa casa, dice que le había guardado en su ropero, no recuerdo si en un mueble, donde guardaba sus juguetes y cosas de juegos de mesa. Y la Ouija había aparecido en su cama, ahora sí con todo y caja. Entonces mi papá y uno de sus primos dijo: "Estás loco, vamos a bajarla a la alacena del comedor y ahí vamos a guardarla, porque si estás jugando nos vamos a dar cuenta, porque es imposible que pase algo así". Ocurrió. Dicen que ellos ya para el lunes, como a las 3 de la tarde, que regresaron de jugar y eso, del parque y eso, descubrieron que la Ouija no estaba en el mueble, en la alacena del comedor, sino ya estaba en la cama de su primo. Entonces esto ya les empezó a parecer raro. Y por situaciones erróneas que a lo mejor ellos no sabían, deciden subir de nueva cuenta a esa hora de la noche, creo que eran como las 9, 10 de la noche, al cuarto piso, a verificar qué está pasando, como diciendo: "La dejamos allá arriba, entonces no tiene por qué bajar". Entonces cuenta, yo ya años después preguntándole a su prima, la única mujer, porque eran 8 hombres contando a mi padre y una sola mujer, que ella sintió un pavor inmenso. ¿Por qué? Porque al momento de decir que hasta aquí y que ya no quería jugar nadie, ni que ya encerraran esa cosa en su caja, pues no saben de dónde carajos vino un grito que les dijo no. Como cuando estás en la mitad de la nada en un bosque y te hablan o te gritan y no sabes de dónde viene un grito. Así literal. Entonces para ellos fue una semana de pesadilla, comenzando el lunes viviendo eso. El martes, pues ellos no se sentían muy a gustos. O sea, se sentían con temor, miedo, cohibidos. Y si no subían en grupo al cuarto piso, nadie subía. Entonces, dicen que cada que subían, veían cómo parpadeaban las luces, se cerraban las puertas. Pero la Ouija casualmente la dejaron allá arriba, pero ya no apareció en el cuarto de su primo. Entonces, dicen que por azares del destino, los mandan a un mandado, pasan por una de las tantas iglesias que hay en Xochimilco, y ven al padre y le preguntan. El padre los regañó y les dijo que estaban muy chicos y muy torpes como para jugar con algo así. No sabían en qué estaban metiendo. Entonces les dijo que la mejor opción era que la quemaran. Casualmente suben, cuando regresan de la iglesia, suben a la azotea y encuentran un bote de basura, maderas, y pues ellos la vieron la forma de cómo prenderlo. Pero al sentirse tan nerviosos de lo que iban a hacer, se esperan al fin de semana, puesto que iban a ir a recoger los mis abuelos a mi padre y los demás tíos a sus primos, porque estaban acabando las clases de verano. Entonces dicen que subieron un domingo a la misma hora que subieron el viernes que comenzaron a jugar. Y ahí es donde viene lo interesante de esta anécdota, que todas esas personas que estaban ahí contando a mi padre me platican el final con las mismas palabras. Cada uno de ellos me platica el final con cada palabra con la que me lo comentó el anterior. Movimos el bote, llenamos el bote con las maderas, lo prendimos como pudimos. Y uno de ellos decidió tomar la Ouija con todo y caja y arrojarla. Y el final que ellos te dan es: salió una llama muy inmensa, bajamos corriendo y fin de la historia. Cuando terminan de contarte el bajamos corriendo y fin de la historia, se ponen nerviosos, se irritan y se enojan. Y que no vuelvas a preguntar de eso, porque es algo que a nadie le corresponde saber. Y no nada más mi papá, sino su prima y sus demás primos. Años después se enteran mis abuelos y mis tíos, y ni a ellos, que son sus padres, les dijeron qué fue lo que ocurrió en esa azotea. Es una duda que a lo mejor, o una respuesta, perdón, que se van a llevar a la tumba. Son de esas historias que a lo mejor les gusta recordar todo lo feo que vivieron en el proceso, pero el final jamás, jamás te lo van a contar. Ahora, para mi segunda anécdota, esto a mí no me ocurrió. Le ocurrió a los conocidos de un amigo. Donde vivo, tengo un cerro donde puedes subir a hacer ejercicio. Casi siempre nada más la gente va a correr. Y en la mera cima del cerro, se supone que iban a colocar un pequeño museo, el cual jamás se terminó y se quedó en obra negra. Y recuerdo que por esos tiempos había salido de moda un teléfono Nokia. Creo que era el que se abría hacia arriba y hacia abajo, que era azulito y rojo, donde ya podía escuchar música y que grababa muy bien los videos. Cuando nos muestran el video, nosotros nos sacamos de onda, porque dicen, entonces sí estamos viendo lo mismo que ustedes vieron. Eran cuatro chavos, tendrían como 15, 14 años, eran más chicos que nosotros. Decidieron subir hasta la cima del cerro, empezar a grabar lo que había ahí, lo que comúnmente hoy en día se le llama hacer urbex o exploración urbana. En ese tiempo simplemente grababas para conservarlo en tu celular. Entonces, al entrar a la obra negra, pues tenía los huecos para puertas, ventanas. Vemos clarito cómo están dentro del complejo o la obra negra, y el hueco que donde iba la ventana se logra asomar una niña. Una niña de como 3, 4 añitos, con vestido, porque sí se le veía vestido blanco, las calcetas, que en ese tiempo le ponían como diseño a las calcetas, con una decoración aparte, colitas y todo. Pero dicen ellos, no íbamos acompañados y nadie más estaba allá arriba. Entonces, pues ellos seguían jugando, nunca se percataron que la niña estaba ahí. Saldrá como en 2-3 tomas, pero la más clara es cuando estaba parada afuera de la ventana. Las demás tomas se ve muy, muy minuciosa porque la niña va corriendo de un lado a otro. X pasó la situación. Cuando ellos revisan el video y uno de ellos se lo muestra a su papá, le platica que dicen que en ese cerro, antes de que se abriera al público o que lo cercaran para hacerlo un parque, se manejó que hubo muchas leyendas de que hubo un violador. Entonces dicen que creo que una de sus principales víctimas eran niñas chiquitas. No sabemos si la niña al verlos ahí se manifestó, cuestiones del destino o suerte, pero pues sí te sacas de onda porque ves una niña muy muy clara, era de tez clara la niña. Son cosas que dices, wow, o sea, les estoy describiendo a la niña como si estuvieran viendo el video. Y ese video lo vi hace como 10, 15 años. O sea, para que le echen la edad que tengo. Y ya, les voy a echar un pequeño pilón, amigos. También donde vivo se manejan muchas historias urbanas o leyendas. Pocas veces sabemos que este tipo de situaciones logran ser resueltas o comprobarse que son verdad. En la unidad donde vivo, hace muchos años, se quemó una casa en un retorno. Pero cañón, es como la casa había quedado chamuscada, los bomberos tuvieron que romper el portón, o sea, no tenía portón, no tenía nada. Lo único que a la gente no le pareció o se quedó la gran duda desde entonces es que todo se calcinó, camas, todo. Pero nunca encontraron cuerpos, o sea, o nunca quisieron admitir si encontraron cadáveres o no. Pasó. Entonces ese sitio lo empezaron a agarrar los vagabundos y los drogadictos. Y un día un vagabundo, donde estábamos jugando en unas canchas no muy lejos de ahí, entre plática y plática, dice, deberían de ir de ahí, chavos, porque ahí asustan y gacho. Si yo no me quedo ya ahí, prefiero quedarme aquí al aire libre que en esa pinche casa. Ya saben cómo hablan los vagabundos, perdón por la expresión. Pues decidimos ir, lo más tarde que podíamos andar en la calle era como a las 8:30 de la noche. Y sí, pareció una película, bueno, perdón, pareció una escena de película de terror. No había portón, no había puerta, las ventanas rotas, solamente hasta arriba del las paredes del La casa por fuera se veía que era verde, pero todo lo demás chamuscado. Casualmente vamos a entrar y una señora nos para. ¿Qué carajos pretendíamos hacer nosotros, mocosos babosos? ¿No saben que en esa casa espantan? Por eso ningún vagabundo ni drogadicto se queda. Todo empieza a partir de la 1 de la mañana. No saben a qué horas paran los gritos. Y era una señora que vivía al lado de esa casa. Pasó el tiempo. Luego nos enteramos que demolieron la casa. Hicieron un pequeño jardín ahí para los vecinos. Y hasta lograron poner un altar hacia la Virgen de Guadalupe. Dicen que aunque estaba la estatua de la Virgen de Guadalupe y árboles y todo, durante un tiempo se siguieron escuchando los gritos. Hasta que decidieron traer un padre. Y dice que el padre aventó agua bendita. Dicen que ese mismo día que aventó el agua bendita en la noche fue la primera y última vez que los gritos empezaron desde las 12 de la noche hasta como las 3 de la mañana. Y jamás, jamás, jamás los volvieron a oír. La pregunta que mis amigos y yo nos hacemos ahora que ya estamos más grandes es: ¿quién carajos comenzó el incendio? ¿Sí había alguien allá adentro? ¿O las personas que estaban allá adentro comenzaron el incendio? Son dudas que no nos vamos a resolver. Pero la leyenda o el mito es que sí se escuchaban gritos. Excepto hasta que el padre viene y bendice con agua bendita todo. ¿Paro? Son cosas que dices, son leyendas urbanas de donde vives, ciertas o no. Una vez sí se saca de onda. Piensa más cosas ya cuando está más grande y dices: tuvimos suerte. Porque hay veces que hay muchas historias que la verdad, si las inventan. Espero que les hayan gustado estas pequeñas 3 anécdotas. Fue un placer que Charlie me hubiera dado esta oportunidad por segunda ocasión. Espero que no sea la última vez. Y de antemano, Charlie, te doy las gracias. Espero que a tu público les guste ahora estas 3 pequeñas anécdotas. Puesto que es lo único que ya me quedaba de material, para serte honesto. Y sin más por el momento, cuídense. Gracias. Bye, amigos.
Y bueno, chicos, este es el final del episodio número 15. Espero en verdad hayan disfrutado esta segunda parte de las anécdotas de Jesús. Estaremos en contacto con él para ver si podemos conseguir un poco más de material. Así que estén atentos para más información y para más contenido de Facebook y de aquí de Spotify. Estamos por grabar ya de manera oficial el podcast aledaño que vamos a tener, que es una fusión entre Butaca y Cultura y Soy Chilango. Vamos ahí a estar contándoles un poco de la cultura popular, cultura geek, música, películas, recomendaciones de películas, todo esto, tratando de que nos acompañen algunos de los colegas podcasters que nos escuchan y que nos apoyan en muchos otros lados. Y bueno, amigos, sin más que agregar, recuerden que si son las 3 de la mañana y sienten que alguien los observa, no se callen.